Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Automotriz con Arturo Rivera. Bienvenidos a una edición más. Estamos arrancando la semanita y cerrando el mes de septiembre aquí en este su programa. Recuerde que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 p.m., sábados de 12 a 1. Esto a través del 104.1 de FM, 1500 de AM, segunda cadena nacional. Si usted lo prefiere, también nos puede escuchar en redes sociales. Ya estamos aquí arrancando en Instagram, Facebook y YouTube como Fórmula Automotriz. Y también en www.radioformula.com.mx va a poder encontrar la sección automotriz que hacemos nosotros y aquí estamos actualizándola todos los días. También en esta misma página va a poder encontrar nuestros podcasts, si usted se perdió alguno de nuestros programas de lunes a viernes, ahí lo va a poder volver a escuchar. Y bueno, tenemos muchísima información. El día de hoy Arturo, o el día de ayer más bien, Arturo se fue a Japón con los amigos de Honda, ya lo estaremos enlazando en estos días para que nos platique qué está viendo por allá, pero bueno, Honda, marca japonesa, se encuentra en su casa, entonces seguramente nos traerá buenas sorpresas. Y bueno, saludo a mis amigos y compañeros. Dani López, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, mi querido Charlie, mi querido Jorge. Qué gusto estar con ustedes como cada noche de Fórmula Automotriz. Saludo, obvio, a todas las personas que nos escuchan. Sí, tenemos mucha información. A ver qué nos dice nuestro querido Arturo, que está ya con también Fer Maqueo, que ha estado en distintas ocasiones aquí de invitado. Allá también se encuentra en Japón. Entonces, seguro que habrá mucha información y hoy les estaremos informando también de muchas cosas.
Es correcto. Mucho de qué hablar. Y bueno, mi querido Jorge Sabiñón, bienvenido. Y pues aprovechando también el clima y decir que está lloviendo.
Está lloviendo durísimo, mi querido Charlie. Todavía quedan remanentes de John. Sí. Hay varias depresiones tropicales en el Atlántico, sin embargo están no cerca de México. Hay una por ahí en el Caribe que está queriendo afectar la península de Yucatán y puede volverse a formar una tormenta importante, pero todavía estaremos esperando a ver qué sucede. Lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo. Lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche. Lluvias fuertes en Nayarit, Ciudad de México, Hidalgo. Chubascos en Zacatecas y Tlaxcala. Lluvias aisladas en San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Las temperaturas tenemos en este momento en la Ciudad de México 16 grados, mayormente nublado, máxima 22, mínima de 13. Nueva York, 17 grados, nublado, máxima 22, mínima 16. En El Paso, 28 grados, mayormente despejado, máxima 34, mínima 17. Chihuahua, 23 grados, despejado, máxima 31, mínima 14. Acapulco, 26 grados con llovizna, máxima de 30, mínima de 24. Guadalajara, tenemos 21 graditos, mayormente nublado, máxima 27, mínima 15. Puebla, 16 grados, mayormente nublado, máxima 22, mínima 11. Medellín, 18 grados, mayormente nublado, máxima 26, mínima 15. Y en Temuco, 6 graditos, mayormente nublado, máxima 12, mínima de 3. También se nos olvidó saludar a Javi Mejía en los controles. ¿Cómo estás, Javi?
Es correcto, ahí tenemos al buen Javi Mejía. Oye, Jorge, Dani, también mencionarle al público de Fórmula Automotriz que el día de mañana vamos a tener un programa enfocado en seguros. Vamos a tener aquí a nuestro especialista y también...
¿Seguro?
Es correcto.
Seguro, seguro.
Seguro, seguro. Y bueno, también es especialista de seguros, pero también es broker de alguno de nosotros que estamos aquí sentados. La verdad es que una gran persona, conoce muchísimo. Entonces, si ustedes tienen dudas sobre los seguros, cuál contratar, cuáles son los que tienen que tener, por qué, mándenos sus preguntas a redes sociales y mañana se las estaremos haciendo aquí a Arturo Burruel y a todo el equipo para platicar.
Mañana va a estar por
un
acá.
Un tema bastante interesante para
toda bueno, la gente. Sí,
y super amplio, ¿no? Nunca acabamos, la verdad.
Nunca acabamos, lo hemos invitado varias veces y nunca acabamos con él porque siempre quedan cabos sueltos en esto de los seguros, es muy importante, ¿no?
Sí, y la verdad es que cada vez pues hay más cláusulas, más temas para pagar, pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con esta y mucha más información aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el mejor programa automotriz, la hora feliz de Fórmula Automotriz, y arrancamos con la mejor información. Y bueno, mi querido Jorge, se quedó antes de ir a corte pendiente un poco de información sobre este huracán Helen que pues sigue causando estragos.
Sí, menos, fíjate, pero que se fue hacia el noreste de los Estados Unidos, toda la zona centro-este, vamos a decirlo, que es las Carolinas, Illinois, pasó por Luisiana, pasó por Virginia, incluso ya muy al este. Y ha habido, ahorita el último reporte que vi, más de 60 muertos en la zona de las Carolinas. Sí. Y varios cientos de desaparecidos. Entonces, fíjense, si en ese país que está todo muy organizado, uh-huh, y tienen protección civil muy eficiente, pasan estas cosas, pues ¿qué nos queda a nosotros?
Sí, Florida, Carolina del Sur, pero del durísimo, norte, les fue muy, durísimo, muy mal.
En Florida creo que hubo 17 muertos, uh-huh, pero ahorita ya van 60 en las Carolinas. Entonces, sí, es un tema... pongan mucha atención a las autoridades, a Protección Civil, a las autoridades portuarias, de cómo se van desarrollando estas situaciones, porque una ola de 5 metros no la libra nadie, o sea, ni el mejor nadador se lo lleva y lo mata, ¿no? Entonces, ahorita tenemos dos zonas de inestabilidad, una, como les decía, en el Caribe, con 40% de probabilidad de que se desarrolle ciclón tropical y se está moviendo hacia el noroeste, o sea, va a pasar sobre la península de Yucatán, vuelve a entrar al Golfo y ahí a ver si no vuelve a agarrar fuerza. Y otra que está sobre el Pacífico, más o menos a la altura de Oaxaca, Chiapas, se está moviendo hacia el oeste franco, costeando, digamos, pero tiene 70% de posibilidad, uh-huh, de convertirse en ciclón tropical. Muchísima. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente. Ya parece que son las últimas tormentas, todas las que están en el Atlántico desplazándose hacia nuestro continente. Pues no han agarrado fuerzas, qué bueno, porque pues es tremendo lo que ocasiona.
Sin duda alguna, mi querido Jorge. Y bueno, pues ya entrando a temas automotrices, la verdad es que hay mucho de qué platicar. Y fíjate que algo que celebrar, mi querido Jorge, mi querido Dani, es que Hyundai Motor, esta empresa tan importante, está alcanzando un nuevo hito en su historia. Y este hito se relaciona con los 100 millones de vehículos producidos en todo el mundo. El día de hoy se logra. Y esto tras 57 años, la verdad es que es muy poco tiempo, sí, muy poco para tiempo fabricar para esta cantidad. Y hay que recordar que ellos fabrican principalmente en Corea, que es su país de origen, Corea del Sur, cabe mencionarlo. Y hicieron una ceremonia de celebración en su planta de Ulsan, Corea, Dani.
Sí, así es. Están en la celebración de sus 100 millones de vehículos. Recordemos que esa marca acaba de cumplir 10 años aquí en México y siendo congruentes con lo que es la filosofía de la marca, que va hacia la electrificación, lo hicieron con el IONIQ 5, que es uno de los vehículos, si no es que el vehículo eléctrico que más ha agradado en el mercado nacional y me imagino que también en el internacional.
Así es. Este vehículo que entregan es el número 100 millones y es un IONIQ 5, como bien lo menciona Dani. Y pues la verdad es que tienen ya muchísimos vehículos, Jorge, eléctricos, a combustión, tienen camiones de hidrógeno, tienen barcos. No, Hyundai es una empresa súper diversa.
Importantísima, súper diversa, como bien comentas. Se funda en 1947. El empresario Chung Yu-Jung funda esta compañía dedicada a la construcción y reparación de automóviles. Alcanzó una rápida expansión gracias a las obras que Corea del Sur acometió después de la Guerra de Corea. Entonces, de ahí empezó a desarrollarse y tenemos que fabrica, como dices, Hyundai Heavy Industries, fabrica buques, maquinaria más grande del mundo. Wow, ¿sí? Entonces no es cualquier cosa, es importantísimo. Tienen banco, tienen buques, tienen contenedores, ferrocarriles.
¿Fabrican robots?
Robots, por supuesto, ingeniería de alto desarrollo, de alta tecnología, ¿no? Sí. Entonces tienen de todo, es una empresa súper importante. Y bueno, ya está a nivel mundial. No sé en cuántos países se vendan, pero yo creo que prácticamente todo el mundo.
Es correcto.
Sobre todo los Estados Unidos.
No, sí, la verdad es que es una empresa importantísima. Y hay que ver, mi querido Jorge, mi querido Dani, si estas cifras también involucran a Kia. Porque hay que recordar, claro, que en ciertos países, familia, en ciertos mercados, reportan juntas como marcas hermanas. Aquí en México y en otros tantos mercados también reportan de manera independiente. Entonces, habrá que analizarlo, pero sea como sea, 100 millones de vehículos en tan solo 57 años es algo inédito. Pero bueno, claro,
bueno, adelante, para cerrar el tema de Ioniq también, hay un dato curioso que no mucha gente conoce, y es que salieron dos versiones, el Ioniq 5 y el Ioniq 5N. El N nace de Nürburgring, del Así circuito es. De carreras de Alemania, y también es una N haciendo alusión a las curvas que hay en las chicanas de distintos circuitos. Esta es una división un poco más deportiva de los autos eléctricos de Hyundai. El Ioniq 5N aquí en México estuvo limitado a solo 20 unidades, o sea, nada.
Volaron, sí.
Y está también la versión de volumen, si se le puede llamar así, que es la Ioniq 5 normal.
Sí, que Ioniq 5 normal todavía está en stock, si usted quiere comprarse un eléctrico
de arriba del millón de pesos, ¿no?
De este ahorita tipo, te vale la pena, la verdad es que sí. Y el N, pues sí, ya estarán llegando más unidades el año que entra. Pero bueno, también tenemos información muy importante de BMW, y no nada más lo hace BMW, mi querido Jorge, Dani, lo hacen muchísimas marcas, estos patrocinios a equipos, incluso aquí en México, ¿no? Vemos que Chery tiene un patrocinio, MG tiene el patrocinio con las Chivas, Jack, y bueno, ¿cómo hacen este tipo de patrocinios? Pues regularmente están con presencia en los estadios, hacen algunas activaciones con los jugadores, y lo más importante, pues les dan vehículos a los jugadores, ¿no?
Claro. Es.
Ahora, estos son patrocinios locales, ahora hay patrocinios globales que la verdad llaman mucho la atención, y ahorita BMW hace uno interesante, Dani.
Pues sí, estabas haciendo una comparación un poco injusta, porque mis Chivas y MG están mucho más arriba que el Real Madrid. Pero bueno, se trata de que BMW...
Soñar no cuesta nada.
BMW y el Real Madrid acaban de anunciar que van a estar en su tercera temporada juntos. Como bien mencionabas, le van a dar distintos autos a los jugadores. Entre ellos, los más elegidos fueron el BMW i5, el BMW i7 y el BMW XM. En el caso del i5, es la versión totalmente eléctrica, que fue la más elegida por los jugadores. 601 caballos de potencia. Y la verdad es que es algo muy interesante. Entre los jugadores que eligieron este vehículo se encuentra Vinicius Junior, Federico Valverde, Camavinga, el mismo Carlo Ancelotti, que es el entrenador del equipo. Son los... Ustedes no, probablemente no les gusta,
no sé,
mucho
de qué
el fútbol,
estás hablando, pero bueno,
son la élite del fútbol y van a estar usando estos autos durante esta temporada. Entonces, pues, sin duda es una muy buena alianza tanto para el Real Madrid como para BM.
Sí, y nada más los dejaban escoger vehículos eléctricos. Cabe Así mencionar es. Que si una marca tiene una gama completa de autos eléctricos, Jorge, es BMW. Claro. Desde hace muchos años, yo me acuerdo, fíjate, que cuando había autos eléctricos en México que eran nada, estaba nada más Nissan Leaf y estaba el BMW i3, que era algo bien raro, pero me encantaba.
Por ahí,
sí, justo.
Hace poco he visto algunos.
Y fíjate que ya eso tiene muchos años, porque sí, incluso en Europa esos vehículos ya cumplieron los 10 años, que ya ves que te dan 10 años de garantía, 8 años, y las baterías dejaban ya de funcionar al 100%. Entonces lo que hizo BMW es que recolectó muchísimos de esos autos a nivel mundial, les quitó las baterías y posteriormente se las dieron a Coldplay, esta banda, para que en sus conciertos todo fuera con baterías de BMW, que ya no tenían ese 100% de potencia. Entonces imagínate, ¿no? Ya tiene muchos años. Pero BMW desde ese entonces, Jorge, desarrolló muchísimas cosas, muchísimos vehículos eléctricos, tanto para Mini Cooper como para BMW. Entonces, increíble lo que han logrado, ¿eh?
No, excelente. Esto de la electrificación, sí, ya no lo para nadie.
Sí.
Yo creo que pues vamos a morir de Arturo Rivera y yo, y va a seguir en apogeo todo esto. Esperemos que haya ya mucho más estaciones para cargar, porque ese es el tema, ¿sí? Realmente las estaciones de carga, que tú te desplazas a Querétaro a lo mejor y no te alcanza la energía. Y aparte, el tiempo de carga, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso es importante. Ojalá que pronto se resuelva aquí en México, porque en otros países lo hay en todos lados.
Es que es un tema. Todavía no es algo tan rentable. Fíjate, yo estaba el otro día en un evento con los dueños de Full Gas. La verdad es que yo no conocía esta empresa, Jorge. Tú que has viajado más por la República, seguramente sí, porque tiene más presencia en el norte y en el sureste y en diferentes estados. Una empresa 100% mexicana, a mí por el nombre de Full Gas, yo decía, bueno, pues es gringa, ¿no? Y no, es tiene que ver con los apellidos de los dueños. Y le preguntaban explícitamente, oye, ¿van a poner electrolineras en algún momento? Y él dijo, mira, yo trabajo con muchos dueños de gasolineras, todos están como cerrados, yo no. Pero no creo que sea el momento todavía de poner electrolineras. Yo me esperaría 10 años. Uy, dices, oye, es mucho. Pues no inventes, bueno, ¿no? Dice, pues es que ahorita el petróleo es todo. O sea, y la verdad es que sí, mi querido Jorge, creo que México todavía está en pañales. Pero bueno, ya se ve que la iniciativa privada se está poniendo las pilas. Ojalá y también CFE en algún momento pueda involucrarse. Hace muchos años lo hizo. Yo creo que otra vez lo podría volver a hacer de la mano con la iniciativa privada. Pero bueno.
Que te corrija, Charly, pero habías mencionado que fueron exclusivamente autos eléctricos también. También estaban permitidos elegir autos híbridos, entre ellos estaba...
Híbridos. Bueno, verdes, vamos a llamarlos.
Híbridos y eléctricos, así es. Entre ellos estaba el XM, que es el primer vehículo independiente de BMW M desde el M1, que salió hace algunos años.
Ya lo tuvimos a prestar.
Sí, este es capaz de recorrer hasta 88 kilómetros en su modo 100% eléctrico. Entonces, pues también fue de las opciones que tuvieron ahí los jugadores. Entre ellos, Mbappé lo eligió.
Así es. Pues muy bien por los amigos de BMW.
¿Qué es eso de Mbappé? ¿Es una loción o qué es?
El fichaje más caro de la historia, Kylian Mbappé.
Caray, no tenía idea. Bueno, importantísimo esto de la electrificación, y fíjate que no solo es México, mi querido Carlos y Dani, es toda Latinoamérica. Estamos muy, muy, muy lento en el desarrollo, y pues tengo oportunidad de ir a otros países, al norte, y ahí sí ves que en todos lados hay donde cargar el vehículo eléctrico, en los supermercados, en los centros comerciales, en las placitas, estas son muy comunes en Estados Unidos, que hay, pues que el Starbucks y el banco y supercito pequeño y eso, tienen sus zonas de carga. Y ahí la gente sí es muy respetuosa, no como aquí que ven que está vacío y se meten porque sí, está muy cerca de las entradas. Sí. Entonces, pues es un tema todo eso de la educación, el respeto que nos falta aquí en México. No, no sobra mala educación, digamos, porque la gente hace...
Abusa.
Sí. Pues no, simplemente... Fíjate que el otro día, ahorita que nos llamamos al corte, me llamó mucho la atención. Iba y fuimos al cajero automático que está ahí en su mesa, y unos japonesitos, nosotros con la persona que venía, pues tenía un poquito de prisa y se cruzó a media calle, el jaywalking famoso. Uh-huh. Y vio que unos japonesitos se fueron hasta la esquina y se cruzaron en la cebra. Y dice... ¿Qué es? ¿Por qué no se cruzaron a media calle? Pues simplemente porque son japoneses y educados. Nada más por eso, diferente. Su cultura es otra cosa.
Así es. Pues bueno, un gran ejemplo, mi querido Jorge. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos con más información aquí, a la hora feliz de Fórmula Automotriz. Continuamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz? Estamos de vuelta en este subprograma y continuamos con la mejor información. Y pues bueno, mi querido Jorge, nunca se acaba el tema del deporte motor y tenemos mucha información por ahí que nos hace favor de llegar, de mandar un seguidor.
Claro, y Yesca Sandoval, tenemos una sección gracias a él, que es un fanático del automovilismo, del deporte automotor.
Así es.
Y dice, y porque no todo es Fórmula 1, en la serie ARCA Menards se corrió la Kansas 150 en el Kansas Speedway, donde Tanner Gray gana la carrera, el mexicano Andrés Pérez de Lara termina en la posición 21. En el terreno de la NASCAR Cup se corrió la Kansas 400 en el Kansas Speedway también, la carrera de la ronda de Dossett rumbo al título, donde Ross Chastain del Team Trackhouse ha ganado la carrera. Y en el regio Daniel Suárez, quien se encuentra entre los 12 primeros rumbo al título, terminó la Kansas 400 en la posición 12, por lo que se coloca en la posición 10 de la general, todavía en la lucha. Gracias, Illescas. Hasta aquí la información de nuestra gustadísima sección y no todos Fórmula 1.
Es correcto.
¿Qué crees, Jorge, que nos vamos a Fórmula 1? Porque aquí sí todo es Fórmula 1. Tenemos una noticia un poco triste, entre comillas, digámosle así, porque llega a su fin la historia de los motores Renault, al menos por un momento. Sabemos que las marcas se van, regresan y están cambiando constantemente, pero a partir de 2025, acabando la temporada 2025, que es la del próximo año, Renault va a dejar de fabricar motores. Actualmente están con el equipo de Alpine, que es prácticamente de ellos mismos, y recordemos, entre los mejores motores que ha fabricado Renault están el R25 y el R26, con los que Fernando Alonso tuvo su bicampeonato por allá de 2007-2008, si no me equivoco, y precisamente era un V10 3 litros a 72 grados y 900 caballos a las 19.000 revoluciones por minuto minuto. Uno de los vehículos más emblemáticos, sin duda, porque fue ver al piloto español en su crecimiento, ¿no?
Oh, y los diseños bien bonitos de los vehículos con el paso del tiempo, justamente, de Renault. Ellos empezaron en el Gran Circo desde la década de 1970, mi querido Jorge. ¿Y cuántos pilotos emblemáticos no pasaron por esa escudería?
No, pues prácticamente todos. ¿Todos? ¿Sí? Renault era un semillero para los campeones, entonces... Sí, bueno, pues será Alpine ahora, ¿no, Renault?
Así es.
Que es, como bien dijo Daniel, es parte de ellos mismos, es el área deportiva. Creo que el viernes estábamos platicando aquí, Carlos y yo, acerca de los Alpine, de todo lo que ha sido, ¿no? Porque ha habido muchísimos modelos.
Gran historia.
De esta submarca deportiva, le voy a decir, porque lo sigue siendo parte de Renault, no es como otras que ya se han separado. Y bueno, ha hecho coches emblemáticos, motores emblemáticos, han ganado carreras también muy importantes, como el Rally de Monte Carlo, en otros, así rápido, no me acuerdo muchas, pero va a ver, Dani, investigate cuáles carreras ha ganado Alpine en su palmarés, porque son muchísimas.
Muchísimas, sí.
Pero sí, en el Alpine 110, que era... uno de los que se fabricaba en México, ganaron el Gran Premio de Mónaco y el Rally de Monte Carlo, si no mal recuerdo.
Todos tuvieron sus épocas.
Sí, todos tuvieron unas épocas importantísimas. Igual que el Mini, vamos a decir, el Mini también, cuando esos rallies eran de los autos grandotes, tanto americanos como europeos, pues llega el Mini con un... prácticamente como si fuera un go-kart y pues les rompe el cráneo.
El Rally de Monte Carlo de 1971, el Campeonato Mundial de Constructores de 1971, y también han participado en pruebas como las 24 horas de Le Mans, donde con el A44-2B ganaron en 1978.
Sí.
Y bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que siempre llaman la atención cuando se cierra cualquier ciclo laboral, es qué va a pasar con los trabajadores. Bueno, pues Alpine también se preocupó por sus trabajadores, ya que les va a encontrar a todos los que estaban en esa área de desarrollo un lugar en Alpine Hypertech, ya que quieren mantener esa serie de trabajadores comunicados y al tanto de lo que pasa en el deporte motor.
Sí, y hay que recordar que muchos de los equipos que compiten en Fórmula 1 le compran motores a otros equipos. ¿Quiénes fabrican motores dentro de la Fórmula 1? Bueno, tenemos a Mercedes-Benz, que suministra motores al equipo Mercedes, McLaren, Aston Martin y Williams. Tenemos a Honda, que diseña y fabrica sus motores en Japón, apoya al equipo de Red Bull Powertrains. Posteriormente, cuando termina ya su contrato, se irá con Aston Martin. Tenemos a Ferrari, que suministra de motores al equipo de Ferrari, a Haas y Alfa Romeo. Tenemos a Renault, que nada más le suministraba motores a su equipo de casa, Alpine. Tenemos a Ford, que se está asociando con Red Bull. A partir del 2026 van a arrancar. Y tenemos a Audi, que eso es algo impresionante.
También, ¿no?
Porque, bueno, yo creo que los dos casos, ¿no? El caso de Ford y el caso de Audi. Porque los dos van a empezar a desarrollar motores, pero desde cero, mi querido Jorge. Y eso es algo impresionante, porque tú dirías, bueno, pues lo más fácil es llegar con mi vehículo, compro un motor ya hecho, no gasto en tanto desarrollo, es algo ya probado, algo que podría funcionar. Pero no, las dos marcas van a correr riesgo desde cero.
Te voy a decir que eso de correr desde cero, pues no es cierto, porque Ford ha fabricado motores de Fórmula 1 desde hace mucho tiempo.
Bueno, pero no estuvieron
involucrados. Estuvieron fuera, pero eso no quiere decir que no tengan algo ahí bajo la...
Eso sí, en el cajón del desarrollo.
Sí, y han hecho motores importantísimos que han ganado muchísimas carreras también en Fórmula 1. Entonces se fueron un tiempo, ahora regresan. Qué bueno, porque así también hay variantes, hay desarrollos diferentes, formas de pensar diferentes, porque son marcas norteamericanas contra las marcas europeas. Entonces, eso lo hace más atractivo para lo que es la competencia.
Sí, y uno de los ejemplos que mencionabas, Charlie, de autos que usan otro motor, muy precisamente es el auto con el que ganó Checo Pérez su primer carrera en 2020, ya que era conocido como el Mercedes Rosa. Uh-huh. Y eso porque el Racing Point usaba la unidad de potencia de Mercedes de un año anterior. Entonces, pues ahí es un constante compartir de los equipos. Y el caso de Honda también muy sonado, ya que decían que se iba a ir por completo de hacer motores de la Fórmula 1, que dejó a Red Bull. Que Red Bull iba a hacer supuestamente su propia unidad de potencia, pero al final es hecha por Honda. Claro. Y a partir de 2026 que ya va a ser hecha por Honda.
Mira, lo de Honda, yo cuando lo anunciaron, la verdad es que sí lo veía muy claro. Y de hecho pasaron meses y meses y meses, no sé si tú te acuerdas, Jorge, que se echaran para atrás y dijeran, no, ¿saben qué? Que siempre no. Nomás nos vamos a Austria a hacer los motores,
pero seguimos siendo Honda.
Es correcto,
¿no?
Porque el pretexto era de que ahora querían enfocarse en hacer tecnologías más verdes y toda la cosa. Pero al final de cuentas, la Fórmula Fórmula 1, pues también está evolucionando a ser más verde. Ya en la claro. temporada del 2026 y a partir de ahí se van a utilizar combustibles sintéticos. Y lo platicábamos. Dicen que si funcionan, Jorge, estos combustibles sintéticos podrían regresar incluso las motorizaciones 8 o 12 cilindros. Eso sería pues sí, algo impresionante. Increíble.
Y miren, la tecnología ha avanzado durante todo el desarrollo del automóvil. Desde el carburador, que era lo básico con lo que se inyectaba el combustible, se hacía la mezcla aire-gasolina de los motores, pues fue evolucionando, ¿no? Primero eran muy rústicos y lo que sucedía es que las gotas, el chorro de gasolina que pasaba hacia el motor al mezclarse con aire, pues era muy deficiente esa mezcla. Ahora lo que hacen con las inyecciones tan avanzadas, computarizadas, es que el combustible se pulveriza, se ingresa a una mezcla con aire uh-huh. y la combustión es infinitamente mejor a lo que era con un carburador. Entonces, eso provoca que el consumo sea menor y la contaminación prácticamente inexistente. Uh-huh. Se quema total y absolutamente esta gasolina. Antes, ¿te acuerdas que era muy común que los coches echaran sí. humo negro? Ahora, pues ya no, ya porque la combustión es muy precisa. El encendido es muy preciso también, sí. que eso todo antes era mecánico, era de engranes y cosas así. Ahora es computarizado y eso provoca que sea exacto, preciso y la contaminación sea mucho menos.
Y precisamente
menos.
Lo que mencionan, en un inicio la Fórmula 1 utilizaba motores V12, después en 1996 pasó a usarse V10, no por un tema de ser ecológicos, sino por... priorizar
la... existía la ecología.
Sí, exacto. Sí, si no, querían priorizar la fiabilidad de los autos sobre la potencia, porque era muy común que se averían a media carrera. Y desde 2014 se pasó a V6, ya en un tema de ser un poco más amigables con el medio ambiente.
Híbridos. Híbridos.
Yo declaro que me hubiera encantado vivir en esas épocas donde los motores sonaban con todo.
Y eso era impresionante, exactamente lo que dijo Daniel. Los motores de 12 cilindros y de 10 cilindros, pues era para que tuvieran menos revoluciones y se dañaran sí. menos. Obviamente, si los vas reduciendo, pues tiene que tener más revoluciones para dar la potencia necesaria.
Sí, la verdad es que la Fórmula 1 va a seguir dando mucho de qué hablar. Justo fíjate que ahorita platicando del tema, yo ayer estaba viendo un tipo documental y justo platicaban, Jorge, yo no sé si a ti te tocó vivirlo en persona o por lo menos obviamente lo has de haber escuchado, lo que pasó en el Gran Premio de México cuando se fue la Fórmula 1.
Atropellaron
¿no? claro. que se metió, no, no lo atropellaron, ¿no? Pero, no, ah, no, sí lo atropellaron. Sí, no.
atropellaron un perro en 1980.
No, se metió nada más.
Se metió y bueno, empezó ahí a hacer... todo mundo tratar de salvarlo.
Pero
¿verdad?
Es que, ¿sabes qué? Leía no, yo, Jorge, que fuera lo del perro. Exacto.
Se metía la gente. Es o sea, correcto. Era, mira, yo conocí el autódromo en esa época y nos metíamos ahí en los coches sí, y todo. Sí, sí. Era un autódromo muy rústico. Ya cuando se renovó para que regresara a la Fórmula 1, que era el tema, y se dudaba mucho que regresara y mucha gente estaba escéptica.
Lo impulsaron porque, muchos mexicanos.
Es que ya estaba muy quemado y no sé qué. Y no, bueno, lo modificaron de tal forma... Que pusieron las vallas altas. Ahorita un coche se llega a volar y no va a llegar claro. a las gradas porque tiene unas alambradas que impiden eso.
Sí, está súper diseñado, claro.
Está súper diseñado. Todas las bardas de cemento y todo lo que tiene ahora de protección, de entrada a pits, quitaron la peraltada, sí. que era muy peligrosa, la partieron, en fin. Todo eso que le hicieron al autódromo, hermanos Rodríguez, pues lo ha hecho muchísimo más seguro claro. y... viable para ser de calidad mundial.
Sí, para todos los miles de aficionados que van, porque justo en esta miles, carrera que platicamos
cientos
de
miles, digamos.
Sí, lo que
¿qué le caben? 125 mil, creo.
Ahorita que lo cheque, porque ya creció el aforo.
Justo así creció es,
pero,
con
pero justo yo GNP. Lo que veía que pasó en esa carrera, pues no nada más era el perrito, sino que lo que pasó es que justo Jorge era un número de personas invitadas y llegaron muchísimos más, pero porque sí. se colaban y sí, entonces estaban en el pasto así. Alrededor del circuito.
Se subían a los árboles.
Increíble, Jorge, increíble.
110 mil caben.
Y cuando okay. pasa lo del perrito, se mete toda la gente a la pista, llegan con los pilotos.
Era, un
con
caos,
los...
era
increíble,
caos,
pero
era
qué gran historia.
Y no se podía correr con la seguridad que se corre ahora.
Así es, pues vamos a platicar de eso y mucho más después de un pequeño corte comercial aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresamos a la recta final de la hora feliz de Fórmula Automotriz. Y qué bueno que siguen con nosotros en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. También en www.radioformula.com.mx va a poder encontrar la mejor información en la sección de autos. Y también va a poder escuchar nuestros podcasts por si se perdió alguno de nuestros programas. En radio, 104.1 de FM, 1500 AM, segunda cadena nacional. Y pues ahí nos va a poder estar escuchando. Y bueno, mi querido Jorge Sabiñón, mi querido Dani, pues regresamos con más información. Pero antes vamos a contestar algunas preguntas de nuestros seguidores. Nos dice Daniel Cardona que quiere un vehículo eléctrico. Está entre Volvo EX30 y Zeekr X. ¿Cuál prefieren? Fíjate que yo me iría por Zeekr. Zeekr es una marca premium. Volvo también, pero creo que Zeekr un poco más. Ambas ya.
¿Y de vienen. Precio cómo andan?
Pues ahí se van.
Las dos están arriba del millón, ¿no?
No, están abajo del millón. De hecho, son vehículos costosos. Hay que recordar que EX30 es el vehículo más vendido ahorita de Volvo, precisamente porque viene de China.
Es económico para la marca de lujo y es de gran calidad.
Sí, Zeekr X también viene de China. Son marcas hermanas, incluso comparten muchísimos elementos. Pero bueno, yo me iría por un Zeekr X.
El Zeekr X está en $800,000. Y el Volvo X30 está en $689,000.
Hay una diferencia. Sí,
yo la verdad me iría por Volvo, no solo por los precios, sino por el respaldo que tiene la marca.
Eso sí.
Porque aún no sabemos cómo va a ser el tema de postventa, de refacciones, si falla algo en Zeekr.
Ya ves que dicen los de Zeekr que sí van a tener todo.
Sí. ¿Qué marca no dice eso? Pues pero sí, aún
no. De modo que digan, no voy a tener nada.
Aún no tenemos evidencia de que.
Sí, Zeekr todavía tiene que seguir un proceso de muchísimo tiempo para
tener reparaciones,
adaptar. Pero mira, vienen con el impulso de Geely, que a Geely le está yendo muy bien. Uh-huh. Y vienen con el impulso de Volvo, que Volvo ya tiene una gran experiencia. Entonces, yo creo que Geely es una de las marcas que
Se va a quedar. Pero si el precio sí es significativamente, $110,000 es importante. Entonces, pero, es una
son de la misma importante. Familia, están completamente independientes en nuestro país, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, vienen de manera independiente, es correcto. Oigan, y también fíjense que vamos a platicar de una marca que a mí me gusta mucho y justamente es Honda. ¿Por qué? Porque lo volvieron a hacer. Fíjate que esta compañía, mi querido Jorge, J.D. Power, hace estudios en diferentes regiones, principalmente en Estados Unidos. Aquí en México también tenemos una sucursal, llamémosle así, para platicar únicamente de México. Pero en Estados Unidos, pues es donde nos podemos dar una clara idea de cómo están las marcas. ¿Por qué? Porque pues allá se venden muchísimos más autos que aquí en México, más versiones, más modelos, con diferentes tracciones. Entonces,
con mayores precios.
Es correcto, obviamente. Con mayores precios. Pero fíjate que en este caso J.D. Power reconoce a Honda como la empresa número uno en lealtad a la marca entre los propietarios de SUV convencionales. Este premio se basa en el desempeño combinado de las SUV de Honda y en el estudio de J.D. Power 2024, dado a conocer el pasado 25 de septiembre. Según la lealtad de la marca automotriz en Estados Unidos, pues esta marca se corona. ¿Y quién gana? Bueno, tienen a Honda HRV, Honda CRV y Honda Pilot por ahí, Dani.
Así, de los modelos que se incluyen en todo lo que es esta
portafolio
encuesta, este portafolio, venta. Sí, uh-huh. Los que mencionó Charlie son los que se encuentran aquí en nuestro país. Los repito, Honda HRV, CRV y Honda Pilot. Sí, nos mencionaba Fer Maqueo la última vez que vino, que él conoce clientes que han ido 6 veces por la misma camioneta, ya que es una de las marcas que son más fiables, que tienen mejores servicios postventa y que la gente sigue buscando después de comprar un coche para cambiar o para
comprar por su modelo de auto que ya está quedando atrás, compran otra, pero de igual, ¿no? Ese es importantísimo, ese prestigio que ha agarrado Honda al paso de los años. No es gratis, ¿eh?
Para nada.
No es gratis, y eso que aquí lo criticamos mucho a la marca, que hace muy poca publicidad, y eso que vendan durante 6 generaciones un vehículo a la misma persona, pues quiere decir que es un buen vehículo. Es
que creo que
tiene
la mejor publicidad, que es de boca en boca. Porque al final
eso voy.
Que un cliente te comente una cosa,
sí,
muy
que me
buena.
Ha salido excelente. El Honda, pues se vende solo, no necesitan más. Que bueno, siempre la publicidad es buena y más en estos tiempos, pero ahí decidirán ellos.
Sí, y qué padre, ¿no, Jorge? Que existan este tipo de empresas que no les pagan las marcas. O bueno, en este caso me parece que las marcas tienen que pagar, haz de cuenta, un tipo de suscripción. Porque si tú no le pagas a J.D. Power, pues no estás ahí concursando.
No, pero J.D. al final, Power hace el estudio conforme. Sí, tiene que vivir de
claro,
algo. J.D.
obviamente.
Power no va a ser gratis.
Pero
¿no?
Al final de cuentas, obviamente, las marcas que están pagando para estar en este estudio, pues ya van con los clientes. Y en base a los clientes, pues es como se va haciendo este listado. Y importantísimo porque a veces gana Honda, a veces gana Toyota, Kia. A veces gana Kia, pero realmente creo que siempre están posicionadas las marcas orientales, mi querido Jorge. Claro. ¿Por qué? Sí, sí, porque sí. A mí cuando me preguntan en lo personal, oye, ¿tú qué auto te comprarías? Yo digo, un japonés. O sea, ni siquiera digo marca, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí los japoneses se me hacen súper confiables. Los, por ejemplo, italianos se me hacen bien bonitos de diseño, pero tienden a fallar, tienden a ser costosos de mecánica. Los alemanes también se me hacen autos
los coreanos son
increíbles.
Buenos.
Por eso, los asiáticos pues entran sí. Ahí en la bolsa de los japoneses, ¿no? Los chinos es la excepción de los asiáticos porque hay de todo, ¿no? Hay muy buenos, hay algunos feitos.
Otro país diferente. Sí. Corea, pues es la península de Corea y es Corea del Sur la que fabrica este tipo de vehículos. Japón, pues es la isla. Y China continental, pues sí es otro país totalmente diferente con otra idiosincrasia, con otra mentalidad, con otras tradiciones diferentes a las japonesas. Incluso si tú en japonés le dices chino o al revés, se ofenden porque no son iguales, son totalmente diferentes.
Y bueno, en
culturas.
El tema automotriz aún no ganan el prestigio.
Y en el tema automotriz, pues son empresas que tienen poco tiempo en el mercado fuera de China y eso provoca que no tengan el prestigio. Y el prestigio tarda en adquirirse. No es nomás que digas, no, mi marca es muy buena. Tienes que demostrarlo, tienes que convencer al cliente. El cliente, como bien decías, Dani, tiene que empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Tal marca china me salió buena o me salió mala, ¿verdad? Claro. Dar su opinión. Y entonces eso va provocando que la marca vaya adquiriendo prestigio. Y ese es lo que le falta a los chinos, por lo menos aquí en
México. Y de las tres marcas que mencionan en el comunicado que se venden aquí en México, les voy a dar los precios de manera ascendente. Venga. Arranca la Honda HR-V desde 590 mil pesos, después la CR-V 796 mil 900 pesos, y finalmente la Honda Pilot, que es más grande y más equipada, desde 1.200.000 pesos. Entonces, tampoco me parece que sea una marca que se eleva mucho en sus precios para lo que ofrece.
Y ha tenido que bajarle, ¿eh? Pero porque es costosa, estaba muy alta, se salía de segmento.
Es costosa, pero no cara.
Es costosa, pero no cara, bien dicho. Y aparte, yo creo que sí recibes lo que estás pagando por ella. Entonces, pero sí es un hecho de que se salían del segmento porque había mucha competencia en ese segmento de SUVs de diferentes tamaños. Uh-huh. Y Honda siempre era de las marcas más caras.
El Accord es un auto precioso. Y hoy en día ni se diga, ¿eh? La verdad es que sí son muy, muy caritos, pero valen la pena. Oigan, y fíjense que también una nota importante es que se está reconociendo a nivel mundial a tres plantas que pertenecen a Ford México. Tú las conoces mejor que nadie, mi querido Jorge. ¿Por qué? Porque tiene una de ellas principalmente muchísimos años ya instalada aquí en el país. Y qué buena calidad tienen estos vehículos que se fabrican. Y hay que recordar que el primer vehículo eléctrico fabricado en México fue hecho por Ford, que es el Mach-E.
Claro.
Así es.
Sí, definitivamente ya Ford tiene muchísimos años en México. Ya cumplió 100, si no mal recuerdo. Lo dijimos hace poco. Inició con una planta en Valbuena, cerca del centro de la ciudad. Luego se movieron hacia la villa donde está la calle de Henry Ford, aquí en la villa en la Ciudad de México. Ahí fue la segunda planta. Y después, en los años 70, mitad de los 70, se movieron a Cuautitlán, donde está la planta actualmente, que ya no hace todo, porque antes era nada más una y ahí hacían todo, ¿no? Ahora tienen fundición, creo que en Chihuahua, otra fábrica en Hermosillo, en fin, ya tienen varias en toda la República. Es una empresa que tiene muchísimos años y aquí en México sí fabrica automóviles, en otros lados nada más se ensamblan. Aquí sí se fabrican, como bien dijiste. Sí. Hemos estado ahí en el corporativo donde tienen laboratorios y todo lo pertinente de ingeniería, de pruebas de calidad. Entonces ahí llega todo lo que se fabrica en la República y lo llevan y los ingenieros lo inspeccionan, toman así muestreo de diferentes productos y ahí los checan para que
ya
sea...
Ya patentan ahí.
Bueno, sí, los ingenieros tienen la facultad de ir a los laboratorios a desarrollar lo que tengan pensado y sí han hecho varias patentes aquí en México.
Sí, increíble lo que...
Bueno, estos premios que comentas, Charlie, se llaman President's Health and Safety, que es Presidente de Salud y Seguridad. Se dan precisamente gracias a las herramientas que han desarrollado estas plantas ubicadas en Cuautitlán y Izcalli, Irapuato y Chihuahua para la seguridad de sus trabajadores. Se evalúa la innovación en seguridad, la tasa más baja de tiempo perdido por accidentes y la excelencia inteligencia en salud. Y algo que me llama mucho la atención es que ya se está implementando la inteligencia artificial para la seguridad en la planta de Cuautitlán Iztali, que destacó en estos premios por la herramienta de evaluación e identificación de riesgos llamada IRA, que gracias a la inteligencia artificial es capaz de identificar y clasificar comentarios relacionados a riesgos potenciales y sugerir acciones para tomar, para cómo prevenirlos. Entonces, es una aplicación inmediata la que están haciendo con la inteligencia artificial. Y algo que me llama también mucho la atención es que desde el 22 de noviembre del 2017, hace prácticamente 7 años, poquito menos de 7 años, en la planta de Ford Irapuato no se ha registrado ningún accidente grave o menor, o sea, nada de accidentes. Fantástico. Están completamente comprometidos con la seguridad de sus trabajadores.
No, los procesos que tiene Ford México y, bueno, todas las plantas instaladas en México actualmente son buenísimos. Sí, son en el tema de reciclaje mundial, ¿no? De agua, en el tema de los salarios, que digo, tal vez no sean los mejores a nivel mundial, pero aquí en México sí son de los mejores pagados en la industria automotriz, y pues tienen buenas prestaciones.
¿Sabes qué me gustó mucho, Charlie? Perdón, que mandan a los jóvenes a estudiar, claro, en las diferentes universidades.
En el extranjero, ¿eh?
Y luego los están monitoreando y se los traen de regreso a que trabajen en las fábricas de Ford. Y es un resultado excelente porque la gente ya va comprometida desde antes de empezar a trabajar, estudiando, y está comprometida con Ford porque Ford le da las herramientas para que aprenda y se desarrolle.
No, y te expande la mente, Jorge. O sea, mira, yo conozco muchos empleados que trabajan en la planta de Volkswagen en Puebla y se han ido a capacitar a Alemania. Conozco a personas que trabajan en Kia y se han ido a Corea. Entonces, qué padre que las empresas automotrices te permitan esto porque te expande la mente. O sea, no es lo mismo estar trabajando 20 años seguidos en la misma planta a estar yendo a otras plantas, ver cuáles son los procesos allá, cómo puedes mejorar, eficientar, traerte algunos conocimientos, tomar cursos. O sea, realmente creo que lo que hacen las plantas automotrices es increíble. Y mira, sí, se anuncian muchas plantas por parte de las marcas chinas. Great Wall creo que es la que se ve más real.
Y más BYD, probable y más
pero a final próxima, de cuentas, ¿no? Pues no llegan, Jorge. Pues no. ¿Y cuánto tiempo ya tiene que llegaron las marcas chinas?
Mira, seguramente ha dicho en los Estados Unidos, porque yo aquí lo dije.
Eso es complicado.
Desde que llegó la primer... planta, sino marca China a México.
China, perdón.
Vienen como trampolín para entrar a Norteamérica. Uh-huh. Claro. Y por supuesto, eso es lo que ellos quieren y están buscando cómo dar la vuelta. Si sale Trump, pues la van a tener muy difícil o prácticamente imposible.
Depende todo, sí.
Pero ya están advertidos. Y
incluso
también,
si quedara Kamala, yo creo que también habría un tema.
Pero mira, olvidando a quién salga.
Trump está haciendo campaña con eso.
El mercado norteamericano está tratando de proteger a su industria. Entonces,
pues sí, pero perjudicando
al consumidor.
México.
Pues sí, o sea, pero bueno, pues eso ahora sí que hay que defiende como puedas, ¿no? Porque si no, ya lo platicaba aquí, los vehículos japoneses cuando llegaron a Estados Unidos, había quien se oponía. Dicen, no, porque esos al rato le van a dar en la torre a nuestras fábricas norteamericanas. Y lo hicieron. Entonces, si llegan los chinos que traen 30 o 40 marcas, pues imagínense lo que va a suceder. Entonces, si es un tema, yo creo que sí lo van a tener muy considerado cualquiera de los dos que resulte electo de los dos candidatos. Lo van a tener muy en cuenta con qué van a hacer con las marcas automotrices chinas.
Mira, yo la verdad es que... creo que quede quien quede, justamente van a tomar medidas contra las marcas chinas y yo no lo veo mal porque a final de cuentas pues es su mercado, es su país, ¿no?
Claro.
Pero a mí lo que no me gustaría, Jorge, y que también se ha metido ya en tema de política, es que las marcas que ya están establecidas en México, que llevan muchísimos años, y empresas estadounidenses que quieren instalarse en México, pues también les quieren cobrar aranceles, tampoco quieren dejar que se instalen. O sea, una cosa son los chinos y ya los dejamos aparte. Sí. Pero ahora también quieren afectar a las empresas americanas que están instaladas en México.
Bueno,
dices,
¿cómo es posible? Ese es Trump que dice, si te vas a México te va a costar mucho menos fabricar
fabricar. Pero cuando Trump gobernó,
vas a perjudicar
cuando Trump
estuvo
de presidente, él también impulsó el T-MEC. O sea, claro, ¿quién lo engaña?
Es que, mira, el otro día lo platicaba con Arturo, el último que estuvo aquí. Le decía, ¿sabes qué? Una cosa es la campaña. Y otra cosa, lo que haces ya cuando estás electo.
¿Cuántas personas según se iban a deportar la primera vez?
Ofrecen las perlas de la Virgen y no está fácil. A la hora que te enfrentas a todos los tratados y a todo lo que está firmado, pues no se puede. Así de fácil, no se puede. Entonces, Trump puedes ir misa y todo, pero ya tuvo su oportunidad, como bien dice Dani, y no lo hizo.
Pues mira, entonces, nada está escrito. Tema. Habrá que ver quién queda justamente
la amenaza con John Deere, ahí está.
Habrá que ver quién queda en el mandato. Sí. Y cabe destacar que también ya en próximas semanas, en próximos meses, estará revisando justamente el Tratado de Libre Comercio. Habrá algunas actualizaciones y pues bueno, ya lo estará viendo la nueva presidenta, que por cierto sí que toma posesión en unas horas más, mi querido Jorge.
Así es. Bueno, vamos a ver.
Ya que estamos hablando de días importantes, ¿por qué no nos seguimos con las efemérides?
Famosísimas y socorridas efemérides, un día como hoy, 30 de septiembre, que por cierto ya está acabando el año, no me tiren de a loco, vayan empezando
a
comprar sus regalos de Navidad. Bueno, un día como hoy, 30 de septiembre, pero del año 420, muere en Belén Jerónimo de Estridón. ¿Quién es ese cuate? San Jerónimo.
¿Quién es?
San Jerónimo.
Una avenida.
Como la avenida y la colonia de San Jerónimo. Tradujo por encargo del Papa Damaso I la Biblia hebrea y griega al latín. Es considerado el padre de la Iglesia. En 1452 se inició la impresión de la Biblia de Gutenberg. En 1765 nace en Valladolid, México, José María Morelos y Pavón, en la ciudad que hoy es Morelia, sacerdote mexicano y militar insurgente, que será el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México. En 1791, La Flauta Mágica, última ópera compuesta por Mozart, se estrena en el Theater in der Wien, en Viena, Austria. En 1812 se hace el solemne juramento en México de la Constitución de Cádiz por parte del virrey y demás autoridades, y se hace público el indulto concedido con motivo de su promulgación. En 1846, el doctor W.T.G. Morton descubre la anestesia por medio del éter. Importantísimo. Operaban a la gente mordiendo un pañuelo porque no había cómo dormirlos, y el éter fue las primeras anestesias.
¿Qué año, Jorge?
1846. Entonces, importantísimo. En 1856, el mando militar republicano ordena a Zaragoza atacar Monterrey en poder de los conservadores. Los derrota y se pone en fuga. En 1888 en Inglaterra, Londres, Inglaterra, Jack el Destripador mata a Elizabeth Stride y Catherine Edowes, su tercera y cuarta víctima. En 1900 nace el actor, compositor y director de cine mexicano Joaquín Pardavé Arce. En Pénjamo, Guanajuato, es considerado uno de los mejores exponentes del séptimo arte, por sus interpretaciones de Son Susanito, Peña Fiel y Somellera, Don Venancio y otras muy importantes películas de la época de oro. En 1915, importantísima esta, pongan atención, en Nueva York se realiza la primera transmisión de radio. ¿Cómo ven?
Perfecto, Jorge.
Gracias a ellos tenemos esta transmisión de radio.
Muy interesante.
Exacto, gracias a ellos estamos aquí.
Perfecto, mi querido Jorge. Pues a nosotros ya se nos está terminando el programa, pero muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana vamos a tener mucha información. También tenemos diferentes préstamos que nos estarán llegando esta semana. Jorge estará manejando unas motos en unos días más de BMW.
Me van a prestar
entonces,
una
pues qué padre.
Y ahí les estaré platicando. Tuve la fortuna de manejar una BMW en Spartanburg, en Carolina del Sur.
Así es.
Y padrísima. Y
sí,
bueno,
y fíjate que aquí en México hace unos días se llevó justamente el Salón de la Moto. Entonces también mañana platicamos, si quieres, pues de todas las novedades que hubo ahí. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Dani López. Gracias, Jorge Sabiñón. Fuerte abrazo, Arturo Rivera. Hasta Japón. En los controles, Javi Mejía. Yo soy Carlos Rivera. Y sobre todo, gracias. Muchas gracias a usted que nos hace favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos el día de mañana de 9 a 10 p.m. aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Yeah.